Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos tiempo. La campaña electoral es larga, larga. Hay por delante unos meses que van a durar bastante más de 30 días cada uno, me da a mí la sensación. Espero tener la oportunidad de volvernos a encontrar en este programa.
Pues muchísimas gracias.
Gracias. Pedro, Alejandra, Jaime, muchas gracias. Llega las noticias, Onda Madrid, y después volvemos con Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que la Administración Regional dará entrada de forma inmediata a todas las mujeres en los tratamientos públicos de reproducción asistida, con independencia de su condición sexual y de si tienen o no pareja. Cifuentes ha avanzado que su gobierno abrirá este servicio a todas las mujeres a través de la cartera de servicios sanitarios autonómica que completa la nacional, su opción preferida, o bien a través de las leyes de identidad sexual y de protección contra la discriminación que prepara su equipo. La presidenta madrileña ha asegurado que, en su opinión, los tratamientos de reproducción asistida del sistema sanitario público para todas las mujeres, con independencia de su situación, deberían estar incluidos en la cartera de servicios para toda España del Ministerio de Sanidad. El concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, declara dentro de media hora ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, como imputado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo que habría cometido por reproducir hace 4 años en la red social Twitter chistes sobre Irene Villa y el Holocausto. La declaración, como decimos, será a las 10:30 de esta mañana en la remodelada sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova de Madrid. Pedraz se ha visto obligado a citar a Zapata después de que la sección segunda de la Sala de lo Penal admitiera los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y Dignidad y Justicia y revocara el auto de archivo de la causa que el juez instructor dictó el pasado mes de julio. A su entender, los comentarios no solo afectan al honor individual de una víctima en concreto, sino a la dignidad de las víctimas del terrorismo y sus familiares como colectivos. Recordamos que, entre otros comentarios, Zapata escribió en enero de 2011: han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. Y el Centro de Investigaciones Sociológicas publica hoy los datos del barómetro correspondiente al mes de septiembre. Se incluyen en los mismos la opinión ciudadana sobre los principales problemas, así como de la situación política y económica. El CIS dará también hoy a conocer las encuestas postelectorales de los últimos comicios autonómicos y municipales de mayo. En ellos se muestra la opinión de los españoles sobre los gobiernos regionales y locales constituidos tras esas elecciones. Aquí en Onda Madrid, el secretario del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, y uno de los responsables de elaborar la campaña de cara a las elecciones del 20 de diciembre, se ha referido a la próxima cita con las urnas.
Estamos ante una situación de encrucijada. O vamos hacia adelante o volvemos atrás. No hay otra alternativa. Y en consecuencia, lo que para ir hacia adelante y caminar más rápido y que esa recuperación que se consolide cuanto antes y podamos alcanzar esos 20 millones de empleo, esa España dentro de 4 años que queremos, lógicamente necesitaremos tener una mayoría sólida, porque solo con una mayoría sólida se pueden hacer reformas. Si España ha salido de la crisis que otros nos dejaron, ha sido gracias a las reformas, y las reformas solo se han podido conseguir porque ha habido una mayoría sólida.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora se circula bastante bien ya por las carreteras madrileñas. El tráfico es fluido y es cómodo en general en todos los accesos y salidas. Cuidado únicamente en la A3 porque hay un accidente en el kilómetro 14 en Rivas, en sentido salida, aunque no hay retenciones en la zona.
¿Y cómo está el centro de la ciudad también a esta hora? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues en las áreas céntricas ya parece que llega la normalidad, aunque el tráfico todavía es intenso en la travesía desde Atocha, perdón, por Neptuno, y por la Plaza de Cibeles desde el Paseo del Prado. Pero realmente les pedimos precaución, es en especial a los conductores de la calle Princesa, si salen a la carretera de La Coruña, porque en el mismo Arco del Triunfo tienen un obstáculo, el carril izquierdo, ocupado con un accidente. Ya se ha ido el SAMUR y esperamos que en breve se normalice. Por otra parte, en la M30, otro accidente pasado el puente de la Avenida de América ha dejado un tráfico algo lento en la subida desde el nudo de O'Donnell. Y sobre todo, a tener en cuenta durante toda la mañana ese tramo de la calle de Alcalá próximo al puente de Ventas. Las incorporaciones desde M30 todavía tienen bastante retención y es que hay un evento en el Coso Taurino. También recordarles en este caso en previsión que a partir de las 10 de la mañana habrá más tráfico en la Plaza de España de salida a la 5, ya que empieza un salón de moda en la Casa de Campo. En este momento la Cuesta de San Vicente está muy saturada, pero en sentido entrada.
En cuanto a la bolsa, vuelve a arrancar hoy una jornada en verde y supera ya los 10.000 puntos. Pablo López, buenos días.
Buenos días, en concreto 10.195 puntos, una subida del 0,90% que lleva al IBEX 35 muy cerca de los 10.200. De momento lo ha superado de manera anecdótica, eso sí, pero ya ha llegado a cotizar por encima. En cuanto a los valores, hay que destacar subidas generalizadas, sobre todo para ArcelorMittal, que gana un 4,5%, y para Sacyr, que avanza un 3,80%. Sin embargo, en negativo hay que destacar el pésimo comportamiento de OHL. Sus títulos caen más de un 8% tras anunciar una ampliación de capital de prácticamente 1.000 millones de euros. También caen con fuerza los títulos de IAG e Iberia, pierden un 4%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos cotizando a la baja en el entorno de los 122 puntos básicos y el euro aguanta sin problemas el nivel del dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El sol vuelve a dominar en el cielo de la región, todavía con algunas nubes, pero lo significativo, el viento del norte que ha enfriado las temperaturas de madrugada y que hará que las máximas no suban más allá de los 21-22 grados, temperaturas muy propias para estas fechas.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que nos pilla el toro porque son las 19 minutos ya de la mañana.
¿Sí?
Tenemos como todos los días en Hoy en Madrid muchísimos compromisos que cumplir con los oyentes. y hay que avanzarlos.
Claro, ¿vale? Que sí, rápidamente. Hace sol, ¿eh? Que esto también es noticia después de los dos días que llevamos, lo estamos viendo.
Bueno, eso porque tú eres buena gente, porque,
no,
hombre, lo que no hay es...
Nubes.
No caen chuzos y hay, en fin, sí, se ven ahí,
se ve el Idel
3 centímetros cuadrados de cielo azul,
no,
y si a esto le llamas sol, bueno, pues...
El sol se ve, señores y señoras, que me están ustedes escuchando. El sol se ve y se va a ir viendo más. Esto nos dicen que se van
a medida que lo dices,
van,
se van acercando los nubarrones. O sea, que dilo rápido porque te va a pillar.
De verdad, bueno, del sol no vamos a hablar, pero de una bola de fuego, sí. Una bola de fuego que se ha visto precisamente sobrevolando nuestro cielo, para ser exactos, zona del Estrecho de Gibraltar. Enseguida os vamos a dar todos los datos y os vamos a contar qué era esta bola de fuego que durante un instante llegó a iluminar el cielo de madrugada. Hablaremos de ese asunto también, como viene siendo habitual, todos los miércoles vamos a recibir a José Santos, secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, hoy para fijarnos en la fisioterapia en una vertiente diferente a la que estamos acostumbrados. Hoy vamos a hablar de fisioterapia respiratoria, aquella que nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad pulmonar, a conseguir que llegue más oxígeno a nuestro organismo, algo que le va a venir muy bien a algunas personas que tienen unas patologías determinadas, pero que yo creo que son consejos que nos vienen bien absolutamente a todos, porque respiramos fatal. Esto vaya por delante, parece algo obvio que todos sepamos respirar y de eso nada. La unidad móvil, ¿hacia dónde va? Bueno, pues va hacia la sede de las instituciones europeas aquí en Madrid para hablarnos de un futuro muy prometedor en el ámbito, os podréis imaginar, de las programaciones informáticas. ¿Vale? Estamos en la Semana Europea de la Programación, informática. Como cada vez hay más trabajos vinculados precisamente a ese sector, lo que quieren es potenciar precisamente el hecho de que los chavales, además de saber usar esas tecnologías, sepan cómo se realiza todo el proceso para que luego, dando con un dedito, pues nos aparezcan todas esas maravillas
que nos parece
que
tan fácil
en el dispositivo.
Claro, nosotros le damos al botón, claro, y aparece aquí todo y nos quedamos tan anchos.
Y precisamente eso es lo que van a intentar evitar, porque dicen que, claro, los chavales han crecido ya con las nuevas tecnologías, pero lo ven todo tan fácil que no saben que detrás hay un trabajo importantísimo y que hay un futuro laboral. Bueno, pues de eso hablaremos con nuestra unidad móvil y después nos fijaremos en algo que a todos nos da repelús.
Cuando lo hemos conocido nos ha dado una grima a todos, impresionante.
Pero hay gente que se lo hace y tenemos que alertar y tenemos que decir que esto es muy peligroso. Estamos hablando de implantarse en la lengua una malla, la malla lingual, el parche lingual, como queramos llamarlo. Nos lo implantamos, va como cosido, grapado, no tengo muy claro cómo va en la lengua, y esto puede generar unas infecciones tremendas, puede generar también, obviamente, una inflamación de la lengua que haría que no pudiéramos respirar bien, y todo esto lo hacen para adelgazar. Luego vamos a hablar con el Instituto Médico Europeo de la Obesidad, nos va a contar de dónde viene esta nueva moda y nos va a dar explicaciones del por qué esto obviamente es peligrosísimo para la salud, y quede claro además que no está autorizado ni en nuestro país, ni en el ámbito europeo tampoco. Esto viene del otro lado del charco.
Muy bien, pues vamos a felicitar
a Baco.
Mira, el vino.
Sí, el del vino, aunque obviamente no estamos hablando del dios romano Baco, ni tampoco del griego Dionisios, que ya sabéis que tuvo ahí un cambio de nombre. San Baco de Betsaloe es un mártir de hace ya muchísimos, muchísimos, muchísimos siglos. Betsaloe es una región de Siria, y Baco se cogió como nombre después en nuestro ámbito, en el ámbito cristiano. Pocos niños o señores
se llaman Baco.
Conozca yo que se llamen Baco, pero Baco como tal existe y, bueno, pues está vinculado al vino y le dan unas definiciones de significado del nombre, pues vinculados a la libertad, a la independencia, a vivir la vida, a olvidarnos un poco.
A juerga por aquí, juerga por allá.
Sí, poco más o menos. Podemos vincularlo a bacanal, sí.
Bueno, pues brindaremos por los que se llamen Baco, si es que hay alguno. A su salud, les
claro
felicitamos de paso. Vaca no hay, claro, femenino de vaco sería un poquito complicado.
Y sería un poco grosero si no lo vemos escrito.
Exactamente.
Y vemos que va una B en lugar de una V.
Muy bien, Belén, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Hombre, no es Armageddon, de lo que les vamos a hablar a continuación, aunque este fondo musical sea el de la película que llevaba aquel nombre. No, les vamos a hablar de una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, porque fíjense, desde el complejo astronómico de la ITA, que está situado en Toledo, se ha registrado hace unas horas una bola de fuego sobrevolando el sur de España. Según fuentes de este complejo astronómico que está instalado en una localidad toledana, concretamente en la Puebla de Almoradiel, su luminosidad, la luminosidad de esta bola ha sido tan grande que en la zona del estrecho de Gibraltar la noche se convirtió en día. Claro, nos han entrado varias curiosidades. Lo primero, ¿qué es esta bola de fuego? Evidentemente. Y después, ¿qué es el complejo astronómico de la ITA? Porque es un complejo muy particular, muy peculiar. Fíjense, es un complejo que ha participado en proyectos investigadores de talla internacional y lo ha hecho gracias al trabajo de tres astrónomos aficionados que no solo dedican prácticamente todo su tiempo libre a la astronomía, sino que diseñan y construyen ellos mismos sus telescopios. Estas personas son Faustino Organero, que es presidente además de la Fundación Astroita, y luego hay una pareja que está formada por el ingeniero Fernando Fonseca y por una técnica de laboratorio por Leonor Ana, que han cambiado Madrid por La Mancha para desarrollar precisamente esta pasión por la astronomía que les ha llevado a descubrir este fenómeno de la bola de fuego. Bueno, tenemos con nosotros ya a Faustino Organero, presidente, como les digo, de la Fundación Astroita. Señor Organero, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid. Bueno, vamos a hablar primero de la bola de fuego esta. ¿En qué momento observaron ustedes este fenómeno y en qué ha consistido exactamente?
Bueno, pues mira, aquí en el complejo astronómico de la ITA, desde el 2010, tenemos una estación automática para la detección de bólidos y meteoritos, que está compuesta por 5 detectores que pertenecen al profesor José María Mallado de la Universidad de Huelva, con el cual y en sus líneas de investigación colaboramos desde aquí. En 2010 se hizo la instalación pues por ser un punto estratégico. Estamos situados en el centro de la península y realmente desde nuestro complejo astronómico pues se cubre prácticamente 500 kilómetros a la redonda en detección de este tipo de fenómenos. Esta estación trabaja con otras estaciones que hay en Andalucía pertenecientes al mismo proyecto, Proyecto SMART. Sí. Entonces, de la combinación de los datos y los registros por varias de las cámaras, pues se puede determinar de dónde viene esta bola de fuego, un poco la composición química que puede tener, en fin, ciertas características físicas. Entonces, estas cámaras están, esta estación automática está vigilando el cielo pues todas las noches, se activan al caer la noche y se desactivan al amanecer. Luego, todo lo que son estrellitas fugaces, todo lo que brilla en el cielo y se desintegra en la atmósfera, pues lo captan los detectores. Concretamente, este bólido que sobrevoló el estrecho de Gibraltar se detectó el día 6 de octubre, pasados 14 minutos de la medianoche. Uh-huh. Lo detectó uno de las cámaras y, bueno, pues resultó ser un bólido bastante, bastante brillante, una bola de fuego, como se suele conocer habitualmente, y se registró. El brillo superó al brillo de la luna llena y realmente por unas fracciones de segundo pues se hizo de día en toda la zona del estrecho de Gibraltar.
Claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué era esa bola exactamente?
Bueno, pues son fenómenos naturales que ocurren con muchísima frecuencia. Prácticamente todas las noches en alguna parte del mundo hay alguna cámara que detecta fenómenos similares. Realmente el nombre técnico que tienen es el de meteoroides, es decir, es todo aquello que brilla en el cielo, que es un meteoro, si son trocitos de materia interplanetaria que chocan contra la atmósfera y en virtud del choque y de las energías y de las velocidades relativas con que se produce, se desintegra, produce una estela visual de desintegración. Lo más clásico son las estrellas fugaces que todo el mundo conoce, que suelen ser partículas de polvo que están pululando entre el espacio interplanetario y que la Tierra en su viaje a lo largo de su órbita pues se choca contra ellas. Y ya digo, este escudo protector que tenemos, que es la atmósfera, pues lo que hace es que se desintegran por rozamiento y producen esa estela brillante. Uh-huh. Cuando el trocito que incide contra la atmósfera es un poquito mayor, tamaño de un guisante, tamaño de una nuez, incluso del tamaño de un balón de fútbol, pues lo que produce es una estela, o dicho de una manera más coloquial, una estrella fugaz a lo bestia, y entonces se le llama bólido. El trazo es mucho más grande y el brillo, pues ya te digo, puede superar a la luna llena, uh-huh, iluminar la zona por la que se da.
Y en este caso concreto, ¿han conseguido averiguar de dónde se ha desprendido ese trocito o eso es imposible?
No, en este caso sí se sabe porque todo el cielo está bastante estudiado y este tipo de objetos pueden proceder básicamente de dos fuentes. Una, pueden tener origen de asteroides, como uh-huh, ocurrió por ejemplo en 2007 aquí en Plena Mancha, en Puerto Lápice, muy cerca de nosotros. Una bola de una tonelada procedente del asteroide Vesta impactó contra la atmósfera y produjo un bólido súper súper brillante. Uh-huh. Y también pueden tener origen cometario, es decir, fragmentos de los cometas que nos visitan de forma periódica, pues van dejando fragmentos en su órbita y la Tierra cuando pasa a través de esa órbita, uh-huh, pues se encuentra con esos fragmentos. Y en este caso el del bólido del otro día, que está, sí, registrado, es un fragmento del cometa Encke.
¿Qué sabemos de este cometa?
Bueno, pues este cometita es un cometa que se conoce desde hace mucho tiempo y, por lo visto, pertenecía a un cometa mucho mayor, que hace unos 20.000 años se desintegró y dio lugar a este otro cometita, el que ahora conocemos como Encke,
sí,
más luego a una serie de fragmentos que se conocen con el nombre de neos, de objetos cercanos a la Tierra, que pululan, por decirlo de alguna forma, muy cerca de nuestra órbita, incluso a veces pasan muy, muy cerquita de nosotros, muy cerquita de nosotros. Son objetos, lo que se llaman potencialmente peligrosos por su proximidad. Mm. Suelen tener órbitas completamente definidas, y en el caso del cometa Encke se conoce y está completamente modelizada su órbita, y eso ha hecho que se predijese que este año pues iba a ser un poquito más intensa o los fragmentos iban a ser un poquito más grandes de lo habitual y darían lugar a fenómenos como el de esta bola de fuego, y esperamos que haya otras muchas a lo largo de los próximos días.
Pero fíjese, nos ha dicho, muchas veces esas estrellas fugaces o esos fragmentos que impactan contra la atmósfera pues tienen el tamaño de un guisante o de una nuez, pero también ha mencionado una bola provocada por un objeto de una tonelada de peso. ¿Hasta qué peso estamos seguros? Quiero decir, ¿qué peso tendría que tener un objeto para que al impactar con la atmósfera realmente no se desintegrase?
Siempre se desintegran hasta cierto momento en el que las presiones son tan grandes, las ondas de choque son tan grandes, que lo que hace al final, si no llega a desintegrarse del todo, es fragmentarse y provocar una especie de lluvia de meteoritos, que cuando caen al suelo se llaman meteoritos y son trocitos pues del orden de huesos de aceituna, por decirlo de alguna forma, por poner tamaños relativos, no suelen ser peligrosos porque no suelen ser tamaños muy grandes. Cuando ya son tamaños de un campo de fútbol, pues eso ya sí es preocupante, pero las probabilidades son ínfimas de que eso ocurra. Ínfimas.
Bueno, esto nos tranquiliza bastante, sí.
Sí. Las probabilidades son muy pequeñas. Incluso los que además están muy estudiados, se conocen perfectamente las órbitas de los más peligrosos. Y bueno, en 2012 nos pasó uno muy cerquita, a una distancia de unos 3.000 kilómetros sobre nuestras cabezas, y no pasó nada en absoluto. Pero lo normal es que se desintegren, porque la inmensa mayoría de los trocitos que inciden contra la atmósfera se desintegran completamente. Es raro que caigan al suelo partículas.
Bueno, supongo que habido personas que, estando en la zona por donde pasó esa bola de fuego, bueno, se pegarían el susto correspondiente, porque estas cosas siempre nos asustan mucho cuando de pronto del cielo aparece algo que no sabemos explicar la gente de a pie. Pero bueno, esto ya lo tenemos superado gracias a sus explicaciones. Pero esta noticia además nos ha permitido acercarnos a este complejo astronómico de la ITA de Toledo, que no es muy conocido, pero que lleva varios años en funcionamiento. Gracias, y lo explicábamos hace un momentito, del empeño de tres personas. Una de ellas es usted mismo, y luego tenemos a un ingeniero y a una técnica de laboratorio, que nos ha llamado muchísimo la atención porque no solamente decidieron ustedes montar este centro, sino que tenemos entendido que ustedes mismos son los que diseñan y construyen los aparatos con los que miran al cielo.
Sí, así es. Esto viene ya desde hace 16 años, que a mí me dio por construirme un telescopio para desarrollar mi afición natural a la astronomía, que me venía desde pequeño. Y bueno, pues al final consideramos que se ha ido un poquito de las manos y que la afición se ha convertido en algo bastante importante para nosotros, hasta tal punto que ya se convierte en algo, en un proyecto de vida, de alguna forma. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, pues hemos ido aprendiendo las técnicas de construcción, hemos tenido muchas ideas y estamos haciendo también muchísima divulgación de cara al público, y prácticamente todos los instrumentos que hay en el observatorio pues los hemos construido nosotros, los hemos diseñado y construido. En principio para observación visual, luego para poder hacer astrofotografía, aprender a hacer astrofotografía, y luego últimamente, desde el 2009-2010, para dedicarlos a ciencia, que es lo que es lo más gratificante que estamos teniendo el observatorio. Entonces, claro, los saltos de nivel poco a poco pues han ido en progresión hacia arriba continuamente, y es una aventura muy apasionante.
Bueno, pero eso me imagino yo que construirse o diseñarse y construirse esos aparatos debe ser carísimo.
Es como todo, es caro si lo haces de forma instantánea, pero si lo haces a lo largo de 16 años, pues es como todo. La gente pues dedicamos parte de nuestra economía, digamos, a mantener vivo el espíritu de la afición y a ir desarrollándonos como personas y dentro del área del conocimiento, en este caso astronómico. Entonces, digamos que a lo largo del tiempo se va haciendo asumible. Luego, casi todos los materiales que utilizamos, bueno, pues los vamos encontrando en nuestro entorno, y tenemos mucho también la colaboración de los talleres de los pueblos donde estamos operando, y entonces pues todo eso ayuda para que no sea tan caro como aparentemente es. Realmente, si son aparatos caros y los compras, llame en mano, pero si te lo vas haciendo pieza a pieza y con mucha ilusión, pues no es tan caro.
¿Y cuál es el aparato más sofisticado que tienen en ese observatorio?
Pues hay varios, porque no es una cuestión solamente de tamaño. Hay un telescopio que ya pesa 4.500 kilos, que es un telescopio que se construyó allá por el 2005-2006 aproximadamente, y bueno, el telescopio en sí no deja de ser un montón de hierro con electrónica y tal. Es cuando se quiere dedicar a ciencia, cuando hay que digamos, optimizarlo y llegar a la precisión necesaria para que los datos sean útiles científicamente. Y entonces, claro, esos retos son los que nos han motivado enormemente, y el ir consiguiendo objetivos conforme se iban planteando, pues la verdad es que ha sido muy, muy satisfactorio. Ese es el más grande y tiene la precisión suficiente para hacer ciencia. Pero luego está la estación de bólidos y meteoritos, que son camaritas chiquititas, que no tienen nada que ver con un supertelescopio como te he dicho anteriormente,
sí,
sino que también produce datos científicos con muchísima precisión, como es el tema del bólido este y demás. Entonces, tanto lo grande como lo pequeño, la palabra clave es precisión y que los datos tengan validez científica.
Uh-huh. ¿Y tienen ustedes algún tipo de ayudas, de financiación?
Pues no. No hemos tenido a lo largo de todos estos años ningún tipo de ayuda económica sustancial. Casi todo, no. Ha venido la crisis, hemos elaborado proyectos, hemos intentado llamar a todas las puertas que hemos podido, pero realmente lo que ha sido implicación, digamos, administrativa o tanto regional, etcétera, hasta ahora no lo hemos tenido. Esperemos que a partir de ahora, ya que salimos más en los medios y que hemos llegado a cierto nivel, por decirlo de alguna manera, pues podamos tener algo de apoyo. De hecho, estamos elaborando proyectos y demás para poder avanzar más en el terreno de la ciencia y la tecnología aquí en plena Castilla-La Mancha.
Oiga, pues cuenten con nuestro apoyo, porque, en fin, nos parece que están haciendo ustedes un trabajo fantástico, aparte de bonito, interesante, altruista. Y, hombre, yo creo que esto se merece un poquito de atención por parte de las administraciones. Si nos da su permiso, vamos a tocar la puerta nosotros también de alguna administración. A ver si...
Sí, claro.
Si se arriman, ¿no? ¿Eh?
¿Cómo no? Esto es un proyecto, la verdad, es un proyecto muy altruista, como dices.
Sí.
Intentamos sacar algo de economía a través de actividades que hacemos al público, en plan divulgación, para acercar la ciencia, sobre todo a los más jóvenes. Pero bueno, no es lo sustancial, porque el observatorio necesita instalaciones para poder hacer una labor divulgativa de forma intensiva. Y esas instalaciones, pues realmente no las podemos construir nosotros con nuestras manos, sino que tenemos que recurrir ya a proyectos y a otras fuentes de financiación. Y ahí estamos, intentando batallar, a ver qué conseguimos.
Bueno, pues ya lo sabes, señor Organero. Cuente con nosotros. Eso sí, le voy a pedir a cambio que si se acerca el Armagedón, nos dé usted la exclusiva, por favor, si no le importa. Nos avisa con tiempo.
Pero cuando vayamos corriendo... Pues ya.
Ay, me parece que habría poco, en fin, pero bueno, por lo menos, oiga, acabaríamos dando una exclusiva, que siempre es algo.
Sí, eso sí.
Faustino Organero.
Que no se presente Armagedón.
Bueno, esperemos que no. Faustino Organero, presidente de la Fundación Astroita, no va a ser la última vez que hablemos, seguro. Acudiremos a ustedes de vez en cuando. Y lo dicho, cuente con nosotros para lo que necesiten, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos, que es como... Pero total, ¿o no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal... ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. A mi marido es que está en el hospital por un trompo. ¿Sabes? Yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trompo, un trombo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes, a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Son las 10:34 de la mañana, es miércoles y los habituales de este programa, que cada vez son más, hay que decirlo, saben que todas las semanas, a esta hora y en este día, hablamos con José Santos, que es secretario general del Colegio Profesional de Fisios de la Comunidad de Madrid. Ya ves, José, buenos días. He desistido de lo de fisioterapeutas, es muy complicado,
pero
muy
eso,
complicado.
Con el tiempo ya verás cómo al final lo acabas diciendo bien.
Pero si fisios ya es una cosa...
Cariñoso, sí, cariñoso.
Que no os gusta mucho, a vosotros no. Gusta fisioterapeuta.
Sí, porque vamos, un poco se pierde un poco la palabra terapeuta, que es un poco también nuestra razón de ser fisio, porque utilizamos agentes y medios físicos.
Claro, y terapeuta es lo de curar,
es
¿no?
Que utilizamos para curar. Luego yo veo esto con el tiempo, al final te sale la plata.
Bueno, habíamos quedado la semana pasada en hablar de algo que, fíjate, muchos desconocíamos.
Sí.
Y es que la fisioterapia se puede aplicar a la respiración.
Claro. Algo que la gente todavía cree, que parece ser que los fisioterapeutas estamos para dar masajes o para
sí,
cuando
para
hay una patología
de
la contractura y que va mucho más mucho más lejos de la realidad. Es algo que lo desconoce, como bien dices, la población, lo desconocen muchos padres y lo más preocupante es que lo desconocen muchos pediatras y algunos neumólogos, que es el campo de la fisioterapia respiratoria. El campo de la fisioterapia respiratoria se puede atender desde niños neonatos o que han nacido prematuramente para estimular patrones respiratorios correctos hasta pues a la última edad, ¿sabes? Hasta personas mayores se pueden beneficiar de la fisioterapia respiratoria. Pero el tema que queríamos hablar es el tema de las infecciones infantiles, que ahora con la época estacional, que ahora empezamos con el frío, pues todos empezamos con el catarro, los niños empiezan con los mocos.
Sí.
Y esas veces derivan en patologías frecuentes, como puede ser la bronquiolitis, que es una inflamación por una infección vírica aguda que padecen los, sobre todo los lactantes, niños de 3 a 6 meses lo suelen padecer. Y luego hay otras complicaciones como el asma, que puede ser una complicación crónica respiratoria infantil, que es la que más causa de absentismo escolar produce. Y sobre todo pues los niños que no pueden respirar, no pueden hacer deporte. Entonces, bueno, es un mundo muy interesante y muy desconocido que, bueno, vamos a intentar poco a poco ir explicando.
Bueno, y tan desconocido. Es que partimos de una premisa que creíamos que era así, pero por lo visto no es así, José, y es que todo el mundo sabe respirar.
Claro.
¿No? Bueno, saber respirar sabemos todos, pero no todo el mundo sabe respirar bien, que es muy curioso.
Es un patrón que vamos adquiriendo y es una cosa que en niños prematuros se ve, que todavía no tienen adquirido ese patrón correcto respiratorio. Por eso se necesita la fisioterapia respiratoria y trabajamos con la propia incubadora con niños que todavía son pues de 5 meses, 6 meses, que todavía no tienen adquirido ese patrón. Una vez que nacemos, empezamos a ver respirar, porque cambiamos de estar en el líquido amniótico, donde no necesitamos respirar, y ahí hay un cambio de repente, que ya estamos desconectados del enchufe de la mamá, de ese cordón umbilical, y de repente pues tenemos que empezar a respirar. Entonces empezamos a utilizar ese patrón respiratorio. Es algo que de manera automática lo vamos haciendo, pero muchas veces pues no lo hacemos de manera correcta. Y eso pues también influye pues en el deporte, cuando estamos haciendo deporte, que muchas veces no podemos hacer bien deporte porque nos ahogamos cuando estamos respirando.
Bueno, vamos por partes. A ver, yo siempre he escuchado que la manera correcta de respirar es tomando aire por la nariz y expulsándolo por la boca, que no sé si esto lo hacemos...
Es correcto, sí.
Esto es así,
sí,
¿no?
Sí, esto tiene su razón.
¿Y por qué?
Tiene su razón de coger aire por la nariz, porque la nariz es el primer filtro que tenemos del aire. En el aire hay muchas partículas y en la nariz tenemos pues pelos, sobre todo la primera parte, que lo que hacen es retener.
Son como una especie de coladorcito,
exactamente,
¿no?
Y luego, en segundo lugar, sirve también para calentar el aire. Gracias a la circulación sanguínea que tenemos en la zona de la nariz, pues calienta el aire para que el aire no entre tan frío en los pulmones, con lo cual tiene una doble función de filtrar y calentar un poco el aire para que entre en los pulmones pues lo más limpio posible y a una temperatura que no colapse a los pulmones.
Oye, ¿y los mocos por qué se producen? Quiero decir, tenemos ese coladorcito ahí puesto en la nariz donde se quedan retenidas las partículas nocivas, como tú bien dices, del aire, y eso supongo que formará los... mocos, pero ¿por qué unas veces tenemos muchos y otras veces no tenemos nada?
Claro, eso depende un poco, pues a nivel estacional estamos más expuestos a más elementos que hay en el ambiente, y luego a veces también nos bajan un poco las defensas y el organismo está un poco más indefenso. Entonces esas partículas al final pasan esa barrera que tenemos en la nariz y llegan a la zona de la faringe y de los bronquios. Se quedan pegadas a los bronquios, entonces el cuerpo reacciona, eso es un cuerpo extraño, entonces el cuerpo lo que hace es intentar quitar quitarlo. Y la manera de quitarlos es segregando una serie de sustancias que lo que quiere es eliminar ese moco para que no esté pegado al bronquio. Entonces se produce una inflamación. Lo que pasa es que a veces ese moco no somos capaces de sacarlo y se queda acumulado en las vías respiratorias bajas. La infección empieza primeramente por las vías respiratorias altas, en la nariz, en la garganta, y al final puede caer en las vías respiratorias bajas, que es el peligro que luego al final acabe con una neumonía o con episodios de bronquiolitis, que en bebé se nota porque el niño deja de comer, el niño vomita sin una razón aparente, tras haber tenido un periodo de una fiebre y un periodo de mocos en la nariz.
Bueno, esto, yo no lo sabía y me acabo de enterar, y esto lo entendemos muy bien cuando tenemos una determinada edad. Pero, ¿cómo se le enseña a respirar a un niño que acaba de nacer?
Sí, el reflejo de tos es y que el niño sea capaz de poder expulsarlo se suele conseguir a los 2 o 3 años. Uh-huh. Por lo cual, el niño cuando es bebé le cuesta mucho sacar el moco, a no ser que llegue a un punto determinado que ya le provoca el vómito o le provoca la salida de moco. Entonces, es muy fácil que el niño tenga una infección respiratoria si no le ayudamos un poco a sacar ese moco.
¿Y cómo le ayudáis vosotros?
Pues hay multitud de técnicas. Están desde técnicas que se llaman para aceleración del flujo expiratorio, que se hacen presiones en el tórax y en el abdomen para ayudar mientras expulsamos el aire por la boca, para que justo con ese aire ayudemos a sacar el moco. Existen métodos que es para vibrar un poco la caja torácica, para que esa vibración despegue ese moco que está pegado en el bronquio y el niño lo pueda sea capaz de sacarlo. A veces es necesario insuflar en una narina con un suero fisiológico para sacarlo. Entonces son técnicas que enseñamos a los padres para que cuando el niño tiene ese tipo de mocos, al final no vaya más. Porque la verdad que la bronquiolitis es casi el 45% de las consultas de hospitalarias en niños de lactantes es la más frecuente. Con lo cual, es importante que los padres un poco conozcan este tipo de cosas y, al final no deriven algo mucho más grave.
Entonces, hablamos de niños muy pequeños a los que hay que manipular necesariamente porque ellos no pueden hacerse nada a sí mismo. Pero si hablamos ya de niños más mayorcitos o incluso de adultos, ¿vosotros qué hacéis? ¿Les enseñáis algún tipo de técnica para que ellos mismos puedan provocarse? Sí. Que se les dejen destruir desde la nariz pura y dura hasta los bronquios.
Efectivamente. Cuando los niños son más pequeños lo hacemos a través de juegos. Soplar una vela, utilizando un poco el ritmo respiratorio para que lo alargue un poco más, todo a través de juegos. Luego, cuando son un poquito más mayores le enseñamos que por la mañana sepa hacerse su higiene bronquial, ¿no? Que sepa un poco sacar ese moco que ha acumulado por la noche, que muchas veces se reseca. Por la noche con la respiración y los ambientes un poco de las calefacciones que tenemos en casa se reseca mucho el ambiente, y por la mañana cuando nos levantamos mucho más congestionados, y enseñamos al niño o bien ya al adulto a saber que él mismo pueda sacarse su propio moco, a saber toser, porque muchas veces no sabemos toser.
No sabemos respirar, no sabemos toser.
Hacemos una tos no productiva, no válida, porque esa tos no saca moco, ¿no? Entonces lo que hacemos es mover los mocos, pero no somos capaces de expulsarlo. Entonces se enseña cómo toser de manera adecuada, cómo utilizar la respiración para acompañar la tos y que eso nos ayude a sacar el moco hacia afuera.
Yo también he oído siempre, José, o por lo menos de un tiempo a esta parte, que es mucho mejor la respiración abdominal que la respiración torácica, digamos.
Efectivamente.
Esto es así.
Es así.
¿Pero por qué? Quiero decir, si los pulmones están en la caja torácica y se supone que con lo que respiramos es con los pulmones, no con el estómago.
No, pero con lo que respiramos es con un músculo que se llama diafragma. El diafragma es un músculo que separa la caja torácica de la caja abdominal. Entonces es el músculo que nos permite mover los pulmones, mover el aire, exprimir los pulmones para poder sacar el aire, y es el que inicia la respiración. Por eso la respiración es abdominal. Lo que pasa es que a veces se necesita ayuda y por eso está la musculatura accesoria, que es la musculatura costal. Entonces, hay veces que inhibimos la musculatura abdominal y trabajamos predominantemente con la musculatura costal. Entonces, eso hace que no ventilemos bien, al final hacemos que retengamos más moco, no respiramos adecuadamente, forzamos las cuerdas vocales y al final aparecen los problemas. Entonces, principalmente, como respiramos con el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, es una respiración abdominal. con respiración accesoria, que la tenemos en el cuello, la tenemos también en las costillas, que permite expandir la caja torácica para aumentar la capacidad pulmonar.
¿Y cómo sé yo si tengo respiración torácica o abdominal?
Pues se nota perfectamente a la hora de, si nos ponemos una mano en el vientre y otra en el tórax, cuando estamos en la respiración abdominal, notamos que cuando cogemos aire se hincha el vientre, y cuando soplamos se mete el vientre, mientras que no se mueve nuestra mano que tenemos en el tórax. Si hacemos una respiración torácica, veremos que nuestra mano abdominal no se mueve, pero la que se mueve es más nuestra mano torácica.
O sea que podemos practicar nosotros mismos, ¿no? Sí. Podemos aprender a respirar abdominalmente con este sencillo método.
Sí, que es una cosa también que enseñamos incluso en periodos de ansiedad, que una persona está muy ansiosa por el estrés, pues podemos enseñar ejercicios respiratorios para que se tranquilice y se relaje y utilice la respiración abdominal para que todo vaya a su ser.
Cuando un niño no puede respirar, o se atraganta o no respira bien, lo que nos pide el cuerpo de natural es darle golpecitos, golpecitos en la espalda. ¿Esto es lo adecuado? ¿Esto es lo que hay que hacer?
Esto también sirve para quitar mitos. Vamos a ir quitando mitos que hay por ahí, que muchos padres cometen errores.
Sí.
Uno de ellos es el tema de los golpes en la espalda.
En la espalda.
Ya desde hace bastante tiempo se ha demostrado, y a nivel científico, que el clapping y el golpeteo dado en la espalda no sirve para movilizar el moco. Con lo cual, en caso de tos y de todo eso, por mucho golpe que queramos darle, le vamos a poner más nervioso. Y sobre todo en niños hay que tener mucho cuidado, porque podemos producirle una fractura costal por el hacerle clapping. Entonces ya de hace 20 años o más se ha descartado ese tipo de técnicas a nivel profesional, con lo cual hay que enseñar a la ciudadanía que eso no sirve. Otro mito es el tema de los humidificadores. Que parece que cuanto más humedad pongamos en la habitación,
mejor.
Pues, mucho mejor. Esa humidificación excesiva también lo que hace es provocar el moco. O sea, tampoco hay ni hay que dejar de tener una habitación seca, pero tampoco tener una humedad y estar en la selva tropical. Porque eso también es cúmulo de infecciones. Que puede...
¿Qué grado de humedad sería el adecuado?
Normalmente se suele hablar de entre un 60% de humedad. Es lo que se suele hablar, que es un poco lo normal. Hablamos de 24 grados de temperatura y unos 60 grados de humedad. Lo que tenemos que hacer es ventilar la habitación. Pero ventilar no significa tener la ventana abierta durante todo el día, sino pues con 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la tarde, suficiente. Garantizar un nivel mínimo de humedad. Si el niño está un poquito con mocos, podemos elevarle un poquito el cabecero de la cuna para que pueda respirar un poco mejor y no se nos atasque. Si es muy bebé, hacer cambios posturales para que el niño no esté siempre en la misma postura y el moco al final pues no pueda respirar bien, y hacer lavados nasales es lo que ayudamos a los papás. Y luego pues algún pequeño ejercicio respiratorio, que es lo que le enseñamos para casa, para que luego el niño pues sea capaz de sacar el moco.
Manipular a niños siempre es algo muy delicado, que tenéis que hacer los profesionales o los padres, cuando previamente los profesionales nos habéis enseñado. Pero es más fácil manipularnos a nosotros mismos, quiero decir, esto tiene menos peligro. ¿Hay algún ejercicio fácil? Estoy pensando, por ejemplo, en personas asmáticas, pero estoy pensando también en fumadores, que ahora llega el invierno y empieza ahí el atasco. ¿Hay algún ejercicio que no sea el famoso clapping, que ya dices que no sirve para nada, que nos pueda hacer despegar ese moco y que podamos hacer nosotros en casa?
Sí, de lo que son. Trabajamos ejercicios diafragmáticos, el sentir bien que estamos trabajando con el diafragma. Trabajamos con ejercicios de expansión costal, tumbado de lado para expandir bien las costillas. Enseñamos a la hora de toser a apretar bien el tórax para que la tos sea productiva. Son ejercicios que sirven un poco para aumentar la capacidad pulmonar. Estirar bien las costillas y trabajar bien a nivel abdominal. Entonces, pues, ese es fundamentalmente el tipo de trabajo que enseñamos a personas con EPOC o personas con que tienen, bueno, consecuencias del tabaquismo, para sobre todo el objetivo de mejorar su capacidad pulmonar.
O sea, que lo de tumbarse de costado y estirar el brazo hacia arriba, digamos... Y toser, eso es...
Efectivamente, eso es un poco lo que vamos ayudando, pero lo que pasa es que hay que ayudarle, o bien que él también haga presión en la parrilla costal para, a la hora de, al momento de toser, ayudar a esa compresión a que pueda salir el moco que pueda estar acumulado.
Bueno, pues nos ha parecido un tema interesantísimo, José. Los fisioterapeutas no solamente nos arregláis las contracturas, ese tipo de cosas que todo el mundo asocia inmediatamente con vuestra profesión, sino que nos podéis ayudar en esto de la fisioterapia respiratoria, que es importantísima, y más cuando nos vamos acercando a un tiempo en el que quien más o quien menos tiene al niño con mocos, con catarro, o él mismo tiene catarro, ¿no?
Sí, además es que es muy efectiva, que con muy poquitas sesiones enseguida el niño pues vuelve a comer, deja de vomitar, aumenta su capacidad respiratoria, disminuye la ingesta de medicamentos, con lo cual pues los beneficios son tantos que creo que merece la pena, cuando tengamos este tipo de problemas, acudir al fisioterapeuta.
Bueno, pues es el consejo que vamos a dar todas las semanas. Acudir siempre a los especialistas, esto es fundamental, nada de ponerse a hacer cosas raras cada uno por su mano, ni buscar en internet y aplicarse el cuento, que para eso habéis hecho una carrera muy complicada y trabajáis mucho para echarnos una mano. La semana que viene tenemos ya pensado en...
Sí, vamos a hablar de un tema de las mujeres, lo que llevamos las mujeres en el bolso y cuánto peso debemos de llevar en el bolso.
Madre mía, no te voy a pasar el mío porque, en fin, a lo mejor hacemos un agujero en el suelo. El bolso, las mujeres, la semana que viene. Pues quedamos en eso. José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Gracias, sigo el dedito como bien, bien. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Buena
semana. Hasta luego. Adiós.
Nuestro teléfono 900 10 30 63 900 10 30 63.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Pues para que ustedes lo sepan, se está celebrando la Semana Europea de la Programación, informática. Y da la casualidad que este año 4 españoles han sido elegidos como embajadores de esta semana. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, pues aprender a programar y a desarrollar el pensamiento computacional, que esto existe, por lo visto, fíjense ustedes. Yo creo que carezco de él completamente, pero hay gente que lo tiene. Bueno, pues hasta las instalaciones europeas de Madrid, de las instituciones europeas en Madrid, se ha acercado a nuestra unidad móvil para indagar más sobre esta Semana Europea de la Programación. Ahí están Pedro Sánchez Noriega, conduciendo la unidad móvil, y Gloria Talavera, que se mete en todo tipo de fregados. Buenos días, Gloria.
¿Qué tal? Buenos días. Número 46 del Paseo de la Castellana. Aquí está esta sede de las instituciones europeas. ¿Y por qué nos parece importante contar esto? Primero, porque son actividades a las que pueden acceder jóvenes y niños de manera gratuita, y porque tenemos un dato. En el año 2020 se calcula que habrá más de 800.000 trabajos sin cubrir y que estén relacionados con las nuevas tecnologías. Y nos preguntamos, ¿qué pasa si los jóvenes y los niños, Eli, nacen en la era digital? ¿Solo usan la tecnología pero no la comprenden? Pues es lo que parece que está pasando. Nos lo contaba hace algunos minutos, por ejemplo, Dimitri Barúa, que es el portavoz de la Comisión Europea en España. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y eso es una realidad. Decimos, no, estos niños nacen con un móvil en la mano. Muy bien, saben leerlo, saben utilizarlo, pero no comprenden ese lenguaje que es más fácil de lo que parece en un principio.
Sí, porque al fin y al cabo se trata de razonamiento básico, se trata de razonamiento pensamiento lógico, son cosas que todos son habilidades básicas que todos tenemos que aprender. Pues es más interesante aprenderlo con una tableta en la mano, sobre todo los niños, como has dicho, pues ya hoy están todo el rato con estos trastos, pues ya tienen que aprovecharlo. Y para nosotros en la Unión Europea lo que fomentamos es que los diferentes estados, los gobiernos, las instituciones educativas lo incluyan en sus en su programación, en el currículo de los alumnos.
Bueno, hay 37 países que participan, como decimos, en esta semana, y hay estados que han incluido ya esa asignatura de programación en la educación obligatoria. Uno de los países es España, concretamente la Comunidad de Madrid, por primera vez ha incluido en la ESO esa asignatura de programación en algunos institutos, de manera también como experiencia piloto. Desde luego va a ser una buena idea, ¿no?
Sí, y incluso se puede ir más lejos. Hay 12 países que lo han incluido de forma oficial ya en el currículo, a diferentes edades, muchos en secundaria, pero incluso algunos como Estonia, Reino Unido, a nivel de primaria. Se puede ir más lejos porque y todos podemos aprender de ello. Para eso estamos en la Comisión Europea. Nosotros no mandamos en materia de currículum escolar, pero lo que sí hacemos es fomentar la movilidad de los profesores a través de Erasmus Plus, para que puedan ir a aprender lo que se hace, por ejemplo, en Estonia, en Reino Unido o en Grecia, que son ejemplos muy, muy chulos para ellos.
Estamos con uno de los embajadores españoles, se llama Israel Gutiérrez, él estudió telecomunicaciones, carrera que terminó en el año 2005, tiene 34 años y me imagino que ya le hubiera gustado tener a él una asignatura en la ESO donde se hablara de programación, ¿no?
Sí, ya me hubiera gustado. Yo tuve la suerte de tener una asignatura optativa de programación, pero bueno, las cosas que se están haciendo ahora de programación y robótica educativa son mucho más molonas y ahora se puede llegar mucho más lejos, ¿no?
Decíamos que es verdad que los niños y los jóvenes tienen la tecnología, pero quizás no la comprenden, no saben crearla.
Sí, pues los niños y los jóvenes naturalmente pues saben utilizar las interfaces de un teléfono o de una tablet, pero muchas veces son meros usuarios. Entonces, con esta iniciativa una de las cosas que queremos es que sean o que se conviertan en creadores de herramientas, en creadores de programas, y que no solamente sean usuarios de la tecnología, sino que puedan crear herramientas que resuelvan problemas de su día a día.
Porque todo el mundo puede programar, entender ese lenguaje tecnológico, ¿es más fácil de lo que pensamos en un principio?
En mi opinión, seguro que sí, porque ahí está muy mitificado que el hecho de la programación solamente lo entienden unos pocos, es como, bueno, como en Harry Potter, ¿no? Los muggles que no entienden programación, los programadores somos los magos que hacemos cosas que los otros no entienden, pero no es así. Es mucho más sencillo y, en mi opinión, está mucho más cercano al lenguaje que a las matemáticas. Todo el mundo asocia programación con matemáticas, pero es algo mucho más cercano al lenguaje y a descomponer un problema en partes, que son habilidades que necesitamos en nuestro día a día.
Y me imagino, además, que casi todos los componentes tecnológicos son cada vez más intuitivos. Eso hace que indaguemos mucho menos en el funcionamiento, ¿no?, de la tecnología.
Sí, pero yo creo que ahí, como padre, por ejemplo, pues yo me intereso en lo que mi hija hace en la tablet, pues eso, yo intento descargarle apps para que sean un poco más creativas, que no sean simplemente un juego de peluquería, pues y si puede ser un juego así de programación, pues mejor, ¿no? Y lo existen y son muy interesantes. Lo que queremos hacer es llegar a los padres a través de esta iniciativa del Code Week, para que se apunten a través de la página codeweek.eu. Queremos llegar a los profesores y queremos llegar también, bueno, agradecemos el empeño de la Comunidad de Madrid de incluir esto en los currículos, porque es importante.
Otra cuestión, me decía Israel Gutiérrez, aunque parezca mentira, han bajado las vocaciones de personas que se interesan por la carrera como la de telecomunicaciones informáticas. Y eso que decimos, se calcula que en el 2020 habrá más de 800.000 empleos que no se puedan cubrir porque no hay gente especializada en esa programación en nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, es así. Y bueno, no conozco muy bien la razón de por qué sucede esto, pero sí que es verdad que de hace 5 años para acá, pues ha habido cada vez menos alumnos han elegido esa opción profesional al terminar sus estudios obligatorios. Entonces, digamos que con esta iniciativa una de las cosas que se pretende conseguir es que no obligar a la gente a que haga esto, sino que lo vean como otra alternativa al terminar sus estudios, y que les pueda enganchar y puedan decidir dedicarse a esto.
Bueno, Eli, que si alguien está pensando que lo de la programación es difícil, se lo van a demostrar en esta semana, que no, que todo el mundo puede acceder a ella, con talleres que se organizan en Madrid de manera gratuita, toda la información además en la página de esta semana de la programación que organiza, como decimos, las instituciones europeas, y ese foco también de atención, que la gente se anime a estudiar programación, porque se calcula que va a haber mucho trabajo y que incluso va a haber plazas sin cubrir, porque últimamente no hay vocación en, como decíamos, en estas líneas de formación.
Bueno, me voy a tener que apuntar yo, esto, vamos, a mí esto me suena chino completamente. Menos mal que hay gente listísima ahí que lo sabe, y hay que animar efectivamente a las nuevas generaciones a que se vayan apuntando a hacernos la vida a los torpes mucho más sencillita. Vale, Gloria, hasta dentro de un ratito.
Luego,
nos encontramos en otro punto de la Comunidad de Madrid de aquí a un rato. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Tenemos por delante todavía mucho programa de Hoy en Madrid, así que no se me vayan muy lejos.